Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Marco Oviedo, él es jefe de investigación para Latinoamérica en Barclays. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes.
Marco, si te parece bien, comencemos con temas locales, hablando acerca de la decisión de política monetaria de Banco de México.
Sí, claro. Se esperaba que el Banco Central mantuviera la tasa de interés en 4%. Este fue el caso, pero lo relevante fue el lenguaje del comunicado. En primer lugar, pues ya pusieron un balance de riesgos a la inflación a la alza y que de hecho han tenido que ajustar sus pronósticos en el corto plazo por arriba de lo que tenían en su último informe trimestral, pero que al final del día todavía esperan que la inflación regrese al 3% en el segundo trimestre de 2022. Y por otro lado, pues están presentando un balance de riesgos a la actividad económica un poco más equilibrado, con lo cual pues yo creo que hacen reconocimiento de que la actividad económica en México ha estado mejorando en el margen respecto a lo que se esperaba hace algunos meses. Ya teniendo todo en cuenta, creemos que el dato de inflación será lo relevante para ver si el Banco Central se decide en mantener la tasa en este nivel o hacer ajuste en cualquier dirección. Nosotros creemos, y con base en lo que han dicho algunos miembros, es probable que quieran buscar una ventana de oportunidad para recortar, pero que sea más complicado debido a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y principalmente en Estados Unidos con las presiones inflacionarias en ese país.
Oye, Marco, esta semana, yo creo que si alguien ojeó los periódicos o le echó un vistazo a los portales, el tema de la semana fue la inflación en Estados Unidos y los efectos que este factor en particular está teniendo en muchos de los análisis que están publicándose en el vecino país del norte. ¿Por qué no nos platicas un poco, tú que estás justamente en Nueva York, cómo se ve desde allá y la reacción que ves justamente de analistas, de la Fed, por supuesto, y en general de lo que crees que pudiera suceder en las siguientes semanas con este factor?
Sí, este número para el dato de abril sorprendió de manera muy importante porque fue un número muy alto para los términos de Estados Unidos. Aumentó 0.8 mensual, llevando la tasa anual a 4.2. El mercado estaba alrededor de 3.6 de esperado, una diferencia importante. Y lo que preocupa es que no solo juega el hecho de que el año pasado el nivel de precios cayó por el confinamiento y la baja en la actividad, sino hay presiones, sobre todo en la parte que es subyacente, que no contiene ni alimentos ni energía, y que indican que hay otros factores que tienen que ver con choques de oferta y de algunos servicios que están regresando más rápido quizá de lo esperado, con algunos problemas de suministro, de tal suerte que las presiones en la inflación es probable que se mantengan por un tiempo adicional, además de que también ha habido noticias de que ha faltado suministro de gasolina por un problema en un ducto que mantuvo el suministro, que ha tenido el suministro limitado, y esto genera también presiones y todo lo que está sucediendo en la parte de materias primas, que los precios están subiendo. Entonces es muy probable que las presiones inflacionarias se mantengan elevadas en ese país, y la Fed, lo que hemos escuchado de algunos miembros que han hablado y reaccionado al dato, es que consideren que es transitorio, ¿no? En la medida de que esto refleja en estos choques y esta recuperación que es muy gradual y que no hemos visto quizá en otros episodios, ¿no? Estábamos encerrados y de repente la gente sale y están abriendo los negocios y hay falta de suministros, hay rompimiento en las cadenas de valor, y entonces pues lo que quieren ver los miembros de la Fed es que efectivamente esto es transitorio y va a pasar, y que las presiones usuales de demanda, que quizás son las que más preocupen a la Reserva Federal, todavía no se observen de manera sostenida. Entonces va a haber, yo creo que, mucha incertidumbre en cómo los precios estén evolucionando en Estados Unidos y cómo la Fed intentará administrar esas presiones en su contexto de política monetaria para que las expectativas de inflación no se desvíen mucho de sus metas, ¿no? En ese sentido, pues la Fed tiene un, digamos, un marco de referencia un poquito más flexible, porque ellos estarán viendo la inflación en promedio. Así que estas subidas a la alza de la inflación, y si vemos que las expectativas suben un poco, quizá no necesariamente impliquen que ya están listos para subir las tasas, pero el mercado también quizá los presione un poco para que no queden detrás de la curva, como se dice, ¿no? Entonces yo creo que se vienen episodios de extrema volatilidad.
Hablando justamente de volatilidad, ¿cómo está están viendo ustedes desde allá las elecciones próximas en México, relacionadas además pues con la actividad económica de una apertura que poco a poco se está dando en nuestro país después del confinamiento?
Pues es un tema que va a empezar a tener más relevancia porque el mercado lo ha estado ignorando un poco. Yo creo que conforme nos estemos acercando a la fecha y tengamos las últimas encuestas que ya tengan más o menos un poquito de más información respecto a lo que puede suceder, que se van a hacer más relevantes. Ya la gente se está empezando a informar un poco más cuáles pueden ser los posibles escenarios y llama la atención de que es muy posible que Morena, que es el partido que ahorita tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, probablemente pierda esa mayoría calificada, lo que implicaría que sería más difícil empujar cambios constitucionales, que son los que podrían verse como preocupantes o detonadores de volatilidad en varios sectores. Ya lo hemos visto con leyes secundarias que han enviado el Ejecutivo al Congreso y que han sido aprobados en el ámbito energético, particularmente la ley de electricidad y la ley sobre hidrocarburos. El que haya un balance un poquito más equilibrado en la Cámara Baja puede reducir esas preocupaciones. Y si hay incluso un escenario en el cual Morena pierda la mayoría simple, es decir, los 50% más uno, y en ese sentido, pues el balance esté un poquito más equilibrado, y entonces el quehacer de legislar sea un poquito menos radical o sorpresivo en algunos temas, que es lo que ha mantenido la volatilidad en algunos episodios, ¿no? Lo hemos visto con iniciativas que luego han empujado en materia de bancos, en materia del Banco Central, que han generado ruido. Quizá al tener no solo al partido dominante, sino más presencia de la oposición puede reducir esa incertidumbre. Obviamente está también el riesgo de que Morena confirme esa mayoría calificada y entonces sí los mercados perciban que va a ser más fácil para el gobierno hacer cambios mucho más radicales, y eso pues sí puede ser un evento que genere un poquito de preocupación, ¿no? Entonces estamos en esa situación. Creo que las encuestas en este momento indicarían que se mantiene la mayoría simple, que sería una menor preocupación sobre temas constitucionales, pero todavía con cierto control de algunos temas, sobre todo el fiscal, pero ya tendremos más información conforme las encuestas estén más cercanas a la fecha y obviamente con el resultado.
De acuerdo, habrá que darle seguimiento. Marco, aprovechando que estás en esta ocasión en este análisis viva y que tu tarea abarca pues el resto del continente, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de la posición que está teniendo México con respecto a otros países de Latinoamérica. ¿Cómo crees que está siendo la reactivación versus otras latitudes, o cómo ves en términos de crecimiento y en general de los distintos factores que generalmente estamos revisando como inflación o tipo de cambio? ¿Cómo nos ves comparado con otros espacios en Latinoamérica?
Bueno, nosotros tenemos una visión un poquito más pesimista respecto a Sudamérica, por ejemplo, en cuanto a la velocidad de la recuperación por los temas domésticos. Esto se ha venido corrigiendo de alguna forma con la expectativa de un impulso externo que vendría de la economía de Estados Unidos, con un mayor gasto público, con todos estos programas de infraestructura que definitivamente van a beneficiar a México, pero también porque la pandemia de alguna forma ha estado estable. Tuvimos una alza de la mortalidad a principios de año, se tomó algunas medidas, luego se han ido liberando y al parecer el número de decesos se ha bajado y se ha mantenido estable, cosa que no sucedió, por ejemplo, en Brasil, donde ahorita todavía sigue habiendo un elevado número de casos y de mortalidad. Y casos como Colombia, Chile, Uruguay, donde incluso a pesar de que se había avanzado con la vacunación, hubo un incremento de casos y entonces el gobierno tuvo que aplicar restricciones nuevamente de movilidad y eso empantanó un poco el panorama de crecimiento. Ahora, recientemente vimos datos de marzo en Brasil que sorprendieron a la alza en ese contexto de mayor confinamiento. Quiere decir que las acciones de distanciamiento social quizá fueron más selectivas. Hubo actividades que sí tuvieron avances e incluso mejoramos la expectativa de crecimiento hoy en Brasil para este año de 3.2 a 4.3. En México esperamos 5%, pero cayó la economía 8.5% ajustando por efectos calendario. Entonces implicaría que incluso Brasil estaría rebasando sus niveles prepandemia más rápido que México. Mismo caso que en Chile. Colombia, ahorita con la incertidumbre política y el tema fiscal, todavía quedan algunas dudas, pero se supone que debe recuperarse rápido porque el sector petrolero va a ayudar a ese país. Y en Perú es donde quizá el panorama sigue estando muy malo. Perú y Argentina también. Argentina por el tema de la deuda, pero digamos que ese es un caso aparte. Perú por el tema de las elecciones, donde el candidato que va liderando las encuestas es un candidato que tiene tintes cercanos al socialismo, a ideas como las hemos visto en Venezuela, y entonces el panorama puede deteriorarse muy rápido en Perú. Entonces, en resumidas cuentas, en México estamos viendo en el margen mejor actividad que en el resto de Sudamérica en un contexto de una pandemia relativamente más estable, pero que aún quedaría rezagado en cuanto a la velocidad de recuperación que esperamos ver en Colombia, Brasil y Chile. Problemas en Perú y problemas persistentes en Argentina, que como te decía, quizá es un caso aparte, pero te diría que México estaría como que en media tabla respecto a la recuperación. Le va a ayudar muchísimo que Estados Unidos crezca de manera vigorosa y quizá puede sorprender al alza, pero quisiéramos ver que se resuelvan los problemas internos, estos que comentamos, por ejemplo, relacionados con la elección, ¿no? Pero el panorama en general de la región es probable que se disocie de la pandemia en la segunda mitad del año, conforme las vacunas también sean distribuidas a la mayoría de la población.
Marco, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva y, por supuesto, esta serie de reflexiones que nos dejan con muy buena tarea para las siguientes semanas.
Gracias a ustedes por la invitación, encantado de platicar.
Él es Marco Oviedo, jefe de investigación para Latinoamérica en Barclays. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.